Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Estas últimas semanas hemos estado cubriendo el tema del universo, del espacio y la relación que tiene esto con la creación. Ciertamente tiene mucha relación, pero partamos primero con la galaxia de la corona de espinas. Esta galaxia es muy especial porque parece que fuera una corona de espinas que nos recuerda, por cierto, la corona de espinas que llevó nuestro Señor Jesucristo en su cabeza. El espacio dice que habla de la gloria de Dios. Y esto yo creo que es parte también que nos recuerda esa gloria que tuvo el Señor al morir por nosotros, al poder salvarnos para tener vida eterna. Quisiera hacer un verso bíblico, una reflexión, donde nos habla de la creación del espacio. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal a las estaciones, para días y años. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, hizo también las estrellas, que es nuestro tema de hoy día. Ahora, algunas reflexiones referente a la evolución en el universo. Nosotros escuchamos la palabra evolución normalmente relacionada con la biología, con la geología, con la paleontología, pero ¿por qué ahora aplicada al espacio? Bueno, también la evolución teorizó la cosmología y dejó a nuestro creador fuera de todo lugar. Fue expulsado de toda la conversación dentro del espacio. Todo ha sido construido sobre supuestos naturalistas, es decir, sin Dios. Que la naturaleza, sin una inteligencia detrás, funciona por sí sola. Solo un castillo de naipes esto, porque el Big Bang ha sido la pieza central de toda esta historia y la creencia de Dios queda nuevamente fuera. Pero queda huérfana, porque no tiene explicaciones sólidas, cosas que necesitan una explicación mucho más seria, queda simplemente a la adivinanza, a lo que pasó, tal vez pasó, en supuestos. Hay un hombre muy interesante, del cual les quiero comentar. Se llama Alan Sandage. Y Alan Sandage fue un gran hombre y que a los 50 años se convirtió al cristianismo. Pero él es un astrónomo. Él fue un astrónomo que produjo una cantidad enorme de trabajo porque trabajó con Edwin Hubble. Y todos sabemos que Edwin Hubble es principal dentro de la investigación del universo y de las estrellas. Y fue considerado, él ya falleció, como uno de los cosmólogos más grandes en el mundo que ha existido. Pero fíjense lo que él, su pensamiento, lo que él dijo. Declaró que decidió ser un cristiano a los 50 años basado en décadas de investigación. Y esta investigación científica de la creación del universo, dice, debió ser el resultado de un evento sobrenatural que no puede ser explicado por la física. Es decir, la tecnología, la física, la ciencia, no puede explicar esto. Tenemos que recurrir a lo sobrenatural. Y la súbita aparición de la materia, el espacio, el tiempo y la energía apunta a un creador inteligente. También dijo que, en resumen, el mundo es demasiado complicado para ser explicado a través de la ciencia. Solo a través de lo sobrenatural se puede explicar el misterio de la existencia. Y escribió que muchos científicos, ellos son llevados o conducidos a la fe por sus propios trabajos, pero se niegan a abrirse a ella, a la fe, porque lo oprobio es muy severo. La vergüenza que ellos pasan si llegan a ser descubiertos que creen es muy severa. y prefieren mejor ignorar lo que han creído, lo que han encontrado. Es triste pensar así, pero así es. Los avances que ha tenido últimamente la investigación del espacio es muy poderosa, es por la siguiente razón, porque ahora se abrió el espectro visible. Lo que nosotros, la luz que vemos nosotros que recibimos del Sol, es el espectro visible, que es apenas un poquito de la banda electromagnética. Pero la banda electromagnética es muchísimo más amplia, como podemos ver allí. Ahí donde está la luz visible, donde está el Sol, eso es lo que podíamos ver. Ahora podemos ver todo ese otro rango, desde rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, radiación infrarroja, microondas, ondas de radio, frecuencias muy bajas y frecuencias extremadamente bajas. Y para todos ellos, hoy día hay algún aparato, algún telescopio, alguien que está pudiendo leer eso. Y esa es la maravilla que tenemos hoy día de poder ver todo, de que se abrió todo este conocimiento que antes no se podía ver. Y eso es lo que ha permitido un gran avance. Uno de los últimos radiotelescopios que se ha abierto se llama el ALMA, que está en el norte de Chile. Es un radiotelescopio con 66 antenas de dos tamaños. Y estas 66 antenas se abren todas como un gran telescopio para poder leer el universo profundo y descubrir nuevos planetas. De hecho, es 10 veces más exacto, más preciso que lo que fue el Hubble. Así que este telescopio, que está a 5.000 metros en el desierto de Atacama, permite ver lo que antes no se veía. Esos son los avances que se están teniendo hoy día. Ojalá pudiéramos también deducir de ello más confirmaciones sobre la creación. Pero las cosas van cayendo por su propio peso. La información va llegando, vamos teniendo más conocimiento, se pueden unir otras ideas como las que vamos a comentar a continuación y van a ver que finalmente el Señor tenía la razón. Hay un telescopio que es bastante antiguo, que es el Hubble. Ya es el anciano de los telescopios, pero ha estado sirviendo una cantidad de años de un gran provecho para el avance de la investigación cosmológica. También tenemos el telescopio Spitzer, que está estudiando nuestra Vía Láctea y está estudiando también el universo profundo. El telescopio también, el Chandra, que está ocupando rayos X. Ahora, este rayos X, la forma de leer los rayos X, lo obtuvieron los científicos de cómo la langosta lee también rayos X. Y imitaron el ojo de la langosta para ponerlo en este telescopio Chandra. El telescopio Herschel, también, imágenes del espacio profundo. Y fíjense ustedes la insistencia, espacio profundo, estrellas lejanas. Ese es el gran énfasis que se está poniendo. Posteriormente se lanzó el telescopio Planck, que también nos da imágenes del espacio profundo. Y el siguiente telescopio también es el Kepler. Y el Kepler se ha especializado en buscar exoplanetas, es decir, planetas en otras estrellas fuera del Sol. No necesariamente de otras galaxias, porque es demasiado lejos, sino que son todas estrellas que están rodeándonos en nuestro sistema dentro de la Vía Láctea. Y se han encontrado hasta el día de hoy más o menos 2.000 estrellas con sus planetas girando alrededor de ellas. Ya hemos hablado un poco de eso, vamos a tratar de tocar un poco más el tema más adelante, pero debo decirles que esas planetas que se han encontrado han desilusionado a todos los investigadores, a los astrónomos. ¿Por qué? Porque estos planetas son o demasiado grandes, o demasiado calientes, están en una zona demasiado caliente, o demasiado fría, o son planetas que están demasiado cerca del Sol. Y el hecho de que estén demasiado cerca del Sol los hace imposible la vida. Otros que giran muy rápido alrededor de esa estrella, Sol le llamé, pero es estrella. Y hay otros incluso que están en sistemas binarios. Hay muchas estrellas que están en forma binaria. Una estrella y otra estrella que tienen un sistema de giro, pero, y estos planetas están entre medio. Entonces la formación de estos planetas, cuando está estas fuerzas tirando, es imposible. Y eso le ha producido muchos problemas a aquellos que teorizan en este tema. Bueno, el telescopio Herschel, como digo, ha dado muchos resultados, más de 2.000 exoplanetas. Y finalmente el telescopio James Webb, que está buscando planetas, está buscando estrellas, también va a buscar estrellas en otros lugares. Este todavía no ha sido lanzado al espacio, todavía está en construcción, y el James Webb va a reemplazar al Hubble en un momento. Debo comentar lo siguiente. El universo no es infinito en el tiempo. Antes se pensaba, y de hecho hasta Einstein llegó a pensar eso, de que el universo era infinito, o sea, que era infinito en tiempo, que siempre había existido, siempre iba a existir, y también que era infinito en espacio, que era ilimitado para todos lados. Pero eso es imposible. Hoy día se sabe que el universo no es así. El universo se está degradando por la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende al desorden, todo tiende a equipararse en calor. El calor y las temperaturas comienzan a igualarse. Todo comienza a equilibrarse. Y esto va a significar que no se puede ejercer trabajo. Ahora, el hecho de que el universo se esté degradando significa que el universo va a llegar a un momento que va a llegar a su fin. Porque las estrellas, si bien son una bola de energía por hidrógeno que se está quemando, se va a terminar de quemar. Y al final, ¿qué va a quedar? Va a quedar puros restos, que son supernovas, o van a quedar enanas blancas, o va a quedar otro tipo de material. Pero ya no va a quedar esa energía fluyendo hacia todos sus alrededores. Entonces, no habiendo estrellas emitiendo energía, nosotros no podríamos estar aquí. Se habría terminado toda la vida conocida hasta el día de hoy. Por lo tanto, el universo no es infinito. El universo tuvo un comienzo y va a tener un fin. Y en cuanto a espacio, también es limitado. No es infinito para todos lados. Nosotros vivimos en un vecindario llamado la Vía Láctea. La Vía Láctea, aquí tenemos una imagen compuesta que la hizo el telescopio Spitzer, y sabemos que mide 100.000 años luz en diámetro. Y es una galaxia bastante típica, no es la más grande ni la más pequeña, pero es nuestra galaxia. Y una cosa que tiene como característica es que es muy plana. Podemos ver allí esta imagen, que es totalmente plana, como un cuchillo. Solamente el centro se destaca de ser más redondo. Y el centro, por supuesto, todos sabemos que ahí es donde suceden cosas, digamos, ¿no? Que no son muy conocidas, no se pueden investigar mucho porque no está muy a la vista tampoco. Y lo que se ha logrado encontrar son algunas informaciones que son más técnicas. Por mientras, sabemos nosotros que estamos alojados allí, donde está la flecha roja, ese es nuestro Sol, que está, como ven ustedes, entre brazos. O sea, no está metido dentro de un brazo, que son los brazos que salen o que van entrando, mejor dicho. Está entre brazos, por lo tanto, eso nos da a nosotros no tener vecinos muy cerca, tener la claridad del espacio para ver el resto del universo y poder darnos cuenta de las otras galaxias y hasta el fondo del universo lo que hay, y también nos permite estar lejos de ese centro que es muy radioactivo. Y quién sabe qué más hay allí, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos, por lo menos como planeta, como Sol y su planeta, bastante tiempo por delante. Sin un gran temor. Las galaxias. La doctora Vera Rubin dijo que era necesario producir un centro que fuera muy atractivo, es decir, de mayor gravedad, de mayor concentración de masa que jamás se hubiera pensado y que jamás ha sido visto por los telescopios en el centro de cualquier galaxia. Porque esto es necesario para que pueda atraer a todas esas estrellas que van girando y acercándose a ellas. Ahí sale la idea de la masa oscura, que no voy a tratar ese tema que es más técnico, pero sin esa masa oscura no se podría explicar siquiera el hecho que haya todas estas estrellas que están girando y están siendo atraídas hacia un centro. El problema, desde luego, si no existiera esa masa, las estrellas saldrían todas arrancando por la tangente, saldrían todas volando por cualquier lado al no tener esa atracción. Esto es importante pensarlo porque las estrellas van a una gran velocidad. Nuestra estrella va a más de 900.000 kilómetros por hora, volando con todos los planetas hacia esa dirección, hacia la dirección que le lleva la galaxia. La clasificación de las galaxias, solamente en forma teórica, hay elípticas y lenticulares, las espirales, que son la mayoría de las que estamos nosotros incluidos, como la Vía Láctea, las espirales barradas y las irregulares, de todo tipo que se alcanza a ver en el universo. Las clases de estrellas, tenemos todas estas que son interesantes, pero solamente a modo de descripción. Hay púlsares, hay cuásares, supernovas, enanas marrón, enanas blancas, gigantes rojas, estrellas de neutrones, neutrinos, acciones, gravitones, fotinos, Higgs, monopolos magnéticos, hay de todo. Así que nosotros estamos más o menos ahí en el medio, el Sol. No somos ni muy pequeños ni muy grandes y tampoco somos la gigante roja ni las enanas blancas, que son estrellas que ya se están desapareciendo. Por lo tanto, terminemos con un versículo bíblico. Hablaremos de Isaías. Isaías 44:23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y Israel será glorificado. Eso es lo que nos espera a nosotros también, tener una glorificación para una vida eterna.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Como siempre, con Biblia en mano y gran alegría en el corazón, te saludamos a esta hora, mi querido amigo y amiga que está sintonizando este programa. Nos alegra tanto de que puedas esperarnos con Biblia en mano también para poder continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida a través de este fascinante libro que estamos estudiando en esta temporada, que es el libro de Apocalipsis. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Un grande abrazo para ti, que Dios te siga bendiciendo y hoy podamos ser juntos bendecidos por la palabra de Dios. Bienvenida, Aileen.
Muchísimas gracias a Pastor Joel. Siempre un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que yo sé, al igual que yo, ya están esperando con ansias el tema del día de hoy.
Y cada vez es más intrigante, Aileen. Cada vez nosotros nos sumergimos más allí en la profundidad de este libro maravilloso que es Apocalipsis. Y nosotros estamos llegando, ya llegamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Resulta que Apocalipsis 12 es el centro del libro, es la razón por la cual se escribió. El capítulo 12 hace una división entre la parte histórica y la parte escatológica. Hasta aquí nosotros ya vimos la parte histórica, por ejemplo, las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas. Vimos hasta aquí cómo Dios dirige la historia. Y a partir de hoy veremos cómo Dios actúa en el tiempo del fin. ¿Eso qué cosa significa? Que en el centro del libro de Apocalipsis encontramos el gran conflicto. En este conflicto hay dos poderes, Dios y el enemigo de Dios. Y ellos tienen agentes humanos. Además, nosotros vamos a descubrir que en este grande conflicto, en esta grande lucha, vamos a encontrar un resumen de lo que sucedió en el cielo, de cómo Satanás quiso vencer a Cristo, pero salió derrotado, y como no pudo con Cristo, fue a perseguir al pueblo de Dios. Finalmente, veremos que así como Cristo venció, el remanente, el pueblo de Dios, también vencerá. A través de símbolos proféticos, nosotros entenderemos de qué se trata esta lucha cósmica. Para abrir este fascinante capítulo, te invito para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos trae esperanza, pero también abre nuestros ojos a una realidad que necesitamos comprender. Estamos en medio de un conflicto entre dos poderes, donde el ser humano tiene una participación activa. Ayúdanos a comprender en qué consiste este conflicto y cómo ser vencedores. Que tu palabra pueda iluminar nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Estamos listos para iniciar este segmento y una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Voy viendo que el Pastor Joel ya se encuentra con Biblia en mano. Pastor Joel, se encuentra listo.
Y exactamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Aileen.
Perfecto. Al iniciar precisamente, Pastor Joel, este capítulo, el apóstol Juan va describiendo una escena y cada uno incluso de los símbolos que se encuentran en esta escena tiene ciertos significados. Es más, él describe también una mujer que está a punto de tener un bebé. Pastor, cuéntenos un poco más al respecto.
Vamos a leer aquella escena. En el Apocalipsis capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, cabezas 7 diademas, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, los arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ojo con esa expresión, su hijo. Muy bien, vamos a interpretar aquí algunos símbolos. En primer lugar, esta escena es maravillosa, cómo Dios ve a su pueblo, a su iglesia, de una manera perfecta. Lo ve hermosa y aquí coloca algunos símbolos que necesitamos interpretar. En primer lugar, ¿qué significa o qué representa mujer? Aquí la palabra mujer no está representado a María, la madre de Jesús. Mujer en profecía se refiere a la iglesia. En el libro de Isaías 54:1, el libro de Jeremías 6:2, según de Corintios 11:2 y Efesios 5:22, hace esa referencia de que una mujer en profecía representa al pueblo de Dios. Muy bien. Dice que estaba vestida del sol. ¿Por qué vestida del sol? La iglesia es la luz para el mundo, pero esa luz no es de ella. Se viste del sol de justicia. ¿El sol de justicia quién es? Es Cristo. Entonces, la iglesia ilumina con la luz que recibe o que tiene de Cristo. El sol de justicia es Cristo. Juan 8:2 dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Malaquías capítulo 4, versículo 2 también dice que él es el sol de justicia. La luna, ¿a qué representa? Dice que la luna está debajo de sus pies. La luna representa las escrituras en el Antiguo Testamento, o el sistema de sacrificios que señalaban el verdadero evangelio, al Cristo que iba a venir, que está representado en el Nuevo Testamento. Entonces, así como la luna refleja también la luz del sol, el Antiguo Testamento reflejaba el ministerio de Cristo. Es decir, esta es una iglesia que tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. Finalmente dice que tiene 12 estrellas y allí tiene en la corona. Corona es símbolo de victoria. ¿Y las estrellas? ¿Por qué 12? Ese 12 representa, o la corona representa la realeza. Pero ese número 12 tiene un significado especial. Recordemos el Antiguo Testamento, 12 tribus del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Está hablando de la totalidad del pueblo de Dios que tiene como fundamento a Cristo mismo. Ahora, ¿quién es ese hijo que iba a nacer? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15 Dios hace una promesa. Y le dice a Eva que de su descendencia vendrá alguien que pisoteará a la cabeza de la serpiente que representa a Satanás. Ese hijo, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, habla de que ese hijo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Está haciendo referencia a quién? Está haciendo referencia al mismo Cristo, que nació como descendencia de la mujer, y esa mujer representa al pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, no está representando aquí a María, sino al pueblo de Dios, y de esa descendencia, de esa mujer, de ese pueblo, vendría el Mesías, el Redentor de este mundo.
Pastor, y hablando entonces de los significados de cada uno de estos símbolos, queremos saber quién es o qué representa ese dragón que aparece en escena en esta visión del apóstol Juan y que se para enfrente de la mujer buscando devorar a su hijo.
Y es interesante que esa palabra dragón aparece dos veces en el capítulo 12. Primero dice el versículo 3, otra señal apareció en el cielo, un dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, su cabeza 7 diademas. El versículo 9 lo aclara. Allí dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este dragón rojo, allí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es el enemigo de Dios, es Satanás. Ahora, su primera rebelión fue en el cielo. Él se sublevó contra Dios porque él quiso ser adorado. El libro de Isaías, capítulo 14 y Ezequiel, capítulo 28, habla acerca de esa sublevación. Más también el versículo 7 hasta el versículo 9 dice que hubo una guerra en el cielo y en esa batalla él ya salió derrotado. Entonces, ¿quién es ese dragón que se para frente a la mujer Ahora te voy a explicar por qué frente a la mujer para hacer guerra en dos dimensiones o en dos etapas diferentes, ¿correcto? Es Satanás mismo. La palabra dragón en profecía representa al enemigo de Dios.
Pastor, usted acaba de mencionar que, bueno, ahora que ya sabemos que el dragón representa a Satanás, el enemigo de Dios, de que hubo esa guerra en el cielo, Satanás se rebeló contra Dios. La pregunta es, ¿a cuántos ángeles? Él no se fue solo. ¿A cuántos ángeles él arrastró consigo en esa rebelión?
Ahora, es interesante, ¿cómo surgió el pecado en el cielo? Es un misterio. ¿Cómo un ser perfecto se rebeló contra Dios cuando no se conocía la rebelión? Es un misterio. El asunto es que él engañó astutamente, vamos a leer el versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrellas representan ángeles o mensajeros de Dios. Y allí dice su cola. Cola en profecía representa falsas enseñanzas o tradiciones o aquello que esté en contra de Dios. Entonces, el diablo arrastró con su cola, es decir, engañó a la tercera parte de las estrellas. Estrella representa a los ángeles que estaban en el cielo. Entonces, ¿qué cosa hizo? Él engañó en el cielo. Y él no vino solo a esta tierra. Una tercera parte de ángeles lo acompañó. Solo que cuando vino a esta tierra, ya vimos también, como en Génesis capítulo 3, habla de una estrategia muy antigua, como él se disfrazó y así consiguió engañar a nuestros primeros padres. Y así el pecado se introdujo en nuestra historia, trayendo mucho dolor y mucho sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos declara que Dios ya había trazado un plan en la eternidad. Antes que Dios pueda decir haya luz, se dijo haya cruz. La cruz ya era el plan de salvación establecido para unir el abismo de pecado que abriría entre el ser humano y Dios. Cristo se pondría en medio para él ser el único camino. Se pondría para él ser la escalera que une el cielo y la tierra y el cielo, el hombre y Dios que por causa del pecado iba a venir. Ahora, recordemos que ese Jesús era la promesa de Génesis 3:15 cuando dice que habrá un descendiente. Es la primera promesa mesiánica. Ese descendiente sería Cristo. Ahora, ¿qué cosa hace Satanás? ¿Por qué dice que el dragón se paró frente a la mujer? Recordemos que Satanás en esta lucha usa agentes humanos. ¿Por qué se paró frente a la mujer? Cuando Jesús estaba por nacer este mundo, tú sabes que Satanás mismo provocó la muerte de miles de niños en toda Judea. Porque por orden de Herodes, Satanás quiso destruir a Jesús. Entonces, en primer lugar, Satanás quiere destruir, impedir que el Salvador pueda nacer en este mundo. Sin embargo, ya sabemos que un ángel apareció para José decirle, va para Egipto. Y así él se libró de la muerte. Su primer intento por destruir a Cristo falló. Entonces, este Satanás, este dragón que bajó con la tercera parte de los ángeles, en primer lugar quiso destruir el plan que Dios ya había trazado en la eternidad, destruyendo al propio Cristo.
Y ya que, bueno, Satanás, el dragón, no pudo destruir a Jesús, él vertió su odio en contra de su iglesia, ¿no es así?
Exactamente, porque una de las cosas terribles, Aileen, es que Satanás no se queda con brazos cruzados ante la primera derrota. Él insiste, y aunque él sabe que hoy está derrotado, él todavía sabe que puede ganar la batalla, ya no con Dios, pero sí con aquellos que dicen servir a Dios.
Entonces, Pastor Joel, siguiendo precisamente, ya que estamos estudiando el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, esta visión de Juan, ¿por cuánto tiempo entonces la iglesia de Dios sería perseguida según, por supuesto, esta visión?
Entonces, vamos a tomar allí la pregunta que tú tomas y voy a leer el versículo 6, Aileen. Dice, la mujer huyó al desierto. Entonces alguien dice, no, esta mujer representa a María. No, mira, ve, aquí está más claro todavía, representa a la iglesia. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. Muy bien, ahí el versículo, vamos a leer versículo 13. Allí dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Por eso, una vez más, cuando te dicen, no, aquí representa a María, no es María, es la iglesia, porque es la iglesia quien fue perseguida. ¿Qué sucedió? Como Satanás no pudo matar a Cristo, él continuó usando instrumentos humanos, ¿para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo ahí en Mateo 10:22 que todos serán aborrecidos, que todos serán perseguidos. En Lucas 21:12 dice que muchos serán entregados a la cárcel, muchos sufrirán por causa de mi nombre. Claro, como Satanás no puede derrotar a Cristo, él persigue a aquellos que siguen a Cristo. Recordemos que todos los apóstoles murieron en circunstancias muy difíciles, que Jerusalén fue destruido en el año 70, que en el Coliseo Romano millares de cristianos allí murieron por causa de Cristo. Ahora, él no se quedó allí, él quiso desaparecer para siempre a todo creyente. Ahora es impresionante que en el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Ya descubrimos aquí que según Números 14:6 y Ezequiel 14:6 y Números 14:34, habla de que un día equivale a un año en profecía. 1260 días serían 1260 años. Solo que esta profecía de 1260 días tiene un equivalente en tres momentos o en tres fechas mencionadas de manera diferente. Por ejemplo, en Daniel habla que son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivaldría a 3 años y medio. En Apocalipsis habla de 42 meses o 1260 días. Y tú vas a descubrir ahora cómo las tres profecías guardan relación. ¿Por qué? Vamos a hacer una suma, ¿está bien? Vamos a darnos cuenta que todo habla solo de un momento histórico. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo representa 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Vamos a sumar simplemente. ¿Un año cuántos meses tiene? Tiene 12. 2 años, ¿cuántos meses tiene? 24. 2 años. 24 más 12, 36. Más la mitad de un tiempo, que es medio año, serían 6. 36 más 6, 42. Entonces, 3 años y medio equivalen a 42 meses. Y 42 meses equivalen a 1260. ¿Por qué? Vamos a multiplicar 42 meses por 30 días que tiene cada mes. 42 por 30, 1260. Entonces, 1260 días, si lo ponemos en profecía, serían 1260 años, la aplicación de día por año. ¿Cuándo se cumplió esto? Ya hemos estudiado también aquí, como la historia lo confirma, que desde el año 538 hubo un sistema, que es el sistema papal, que después de eliminar a la última tribu que estaba en contra, él se posicionó firmemente y ahí comienza la Edad Oscura, la Edad Media, la Inquisición, la prohibición del estudio de la Biblia, aparecieron las tradiciones, aparecieron el mundo en completa oscuridad. ¿Por cuánto tiempo? Basta sumar. 538 más 1200 nos va a dar 1798. Exactamente como la profecía decía, porque en el año 1798, recordemos que Napoleón Bonaparte envía al general Berthier para tomar prisionero al Papa Pío VI y allí pierde toda autoridad y todos los derechos. Exactamente como la Biblia decía, 1260 años o 1260 días que equivale a 1260 años. Entonces, ese tiempo profético de persecución, los fieles hijos de Dios, aquellos que querían ser fieles a la palabra de Dios, tenían que huir de las ciudades. ¿A dónde? A refugiarse en la montaña. Por eso dice que la mujer fue llevado a un lugar preparado por Dios. ¿Cuál es el lugar? Es el desierto. Y allí los sustentó Dios, alejados. ¿Por qué? Porque si ellos eran descubiertos que desobedecían la voz del sistema papal, ellos finalmente eran aniquilados. A eso se refiere, a ese tiempo de persecución, donde el dragón usa instrumentos humanos para perseguir al pueblo de Dios.
Pastor, y durante todo este tiempo de persecución, ¿cómo Dios fue protegiendo a su iglesia?
Eso es interesante. Mira, en el versículo 6 dice que hay un lugar preparado. En el versículo 14 dice se le dieron a la mujer las alas o 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Ojo, otra vez aquí la profecía. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya vimos que esto es equivalente igual a 1260 días. Y la mujer o la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada el río. Ese río representa las falsas tradiciones y cosas que Satanás hizo. Mas no pudo impedir que existiese siempre un pueblo de Dios en toda la historia. Ahora, qué interesante es ver que a pesar de la oscuridad completa durante la Edad Media, hubo siempre un pueblo fiel de Dios. Por ejemplo, ahí en Europa encontramos a varios pueblos como los valdenses, albigenses, hugonotes, que eran fieles sinceros de Dios, que se alejaron de los tumultos de las grandes ciudades y se fueron a vivir en las grandes montañas. Y cuando dice que allí fue sustentada, allí en medio de la naturaleza, en medio de la soledad, adoraban a Dios. Esa gente sincera y fiel era fiel a la palabra de Dios. De allí aparecemos como luego aparece Martín Lutero y otras personas para poder restaurar aquellas verdades que habían sido pisoteadas por tantos siglos. Finalmente, Dios siempre sustenta y protege a sus hijos fieles.
Ahora, pastor, después de esos 1200 años de persecución, usted decía que, según la profecía, por supuesto, de la Biblia, esta iglesia salió del desierto, ¿no es así? Ahora, yendo a nuestros tiempos actuales también, ¿cómo podemos identificar entonces a esa iglesia que salió del desierto?
Y yo creo que esa es la pregunta para nuestro tiempo hoy. Porque si la iglesia se escondió en el desierto, no toda la vida iba a estar en el desierto. ¿Cuándo iba a salir del desierto? Cuando termine la persecución. ¿Cuándo terminó ese periodo profético? En 1798. Quiere decir que después de esos 1260 años, la iglesia saldría del desierto. ¿Para qué saldría? Para proclamar la verdad. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Vamos a leer la Biblia. Apocalipsis 12, 17. Mira lo que dice la Biblia. El dragón entonces se llenó de ira contra la mujer. Mujer es iglesia. Pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. La palabra resto significa el remanente. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Yo quiero que preste atención. Pueden haber miles de religiones y religiosos en el mundo. Sin embargo, el diablo no está enfurecido con todos. La Biblia dice que el dragón se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quiero que tú en este texto puedas reflexionar en dos características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La primera, ¿cuál es? Aparecería después de la persecución, ¿correcto? Aparecería el pueblo, es decir, ese pueblo del desierto resurgiría como un remanente para proclamar la verdad. Sin embargo, este pueblo tiene dos características. ¿Cuáles son las características? Primero, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es ese pueblo? Ya estudiamos en una lección anterior que después de 1798, en 1844, surge un pueblo con características muy especiales. ¿Qué características? Investigan la palabra de Dios. Surge primero de un movimiento. Un movimiento que decía que Jesús iba a venir pronto. Pero como Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, ese movimiento se dividió. Algunos continuaron dando fechas, otros no quisieron saber nada más y apostataron o salieron de la iglesia. Y el tercer grupo se levantó un remanente. ¿Remanente qué cosa es? Pocos que quedaron. Y allí surge la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué del séptimo día? Para restaurar la ley de Dios. Por eso dice los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué el séptimo día? Porque el cuarto mandamiento, que habla del séptimo día, es el mandamiento olvidado. ¿Y qué más dice? Tiene el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía. Esta es una iglesia que nace proféticamente y tiene el espíritu profético. Y Dios lo demostró a través de ese don profético a través de Elena de White. Vamos a explicar eso con más detenimiento en otro momento, porque hay muchos que dicen que nuestra doctrina está basada en lo que ella dice. No, está basada en la palabra de Dios. Pero ella recibe un don profético para llevar al pueblo a la palabra de Dios. Entonces, este pueblo tiene estas dos características. Quiero que me preste atención. Dios no levantó este pueblo para decir todos los que pertenecen a esta iglesia se salvan. No, porque Dios tiene en todas las iglesias un remanente fiel. Sin embargo, Dios levantó este pueblo para restaurar las verdades. Por eso vas a ver que esta iglesia proclama verdades impopulares. Verdades que no se proclaman en otros lugares. Apocalipsis, Daniel, el juicio. ¿En dónde más se proclama eso? Claro, para restaurar la verdad que había sido pisoteada por más de 1260 años. Para eso Dios levanta ese pueblo.
Ahora, pastor, muchos se preguntan, bueno, en un mundo que tiene tantas religiones, ¿Dios tiene solo una iglesia?
Muy buena pregunta. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil y me conviene traerlas. Primero, Dios siempre tuvo un pueblo. Quiero que preste atención aquí, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. no por ser el mejor, sino que Dios lo encargó para que a través de ellos pueda todos los demás conocer a Jesús. Entonces, ¿por qué Dios levantó un pueblo en el tiempo del fin? Con la misma finalidad, para que a través de ellos la palabra de Dios que fue pisoteada pueda ser restaurada. Ahora, cuando hablamos de salvación, Dios tiene hijos sinceros en todo lugar. Pero Apocalipsis 18:4 dice que ellos oirán su voz cuando dice salid de Babilonia. Babilonia es confusión. Hoy tenemos más de 40.000 placas religiosas en el mundo. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? Anda a la Biblia, empieza a estudiar cuáles son sus creencias. Y si surge después de 2260 años, porque así dice la Biblia que un remanente surgiría, y tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene que tener el testimonio de Jesús. Ahora, préstame atención, Dios tiene fieles sinceros en todo lugar, pero un día escucharán la voz del buen pastor y se unirán para formar un solo pueblo.
Pastor, usted comenzó el programa de hoy narrando el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Cuál es el resultado final de esta batalla?
Es lindo porque el capítulo 12, versículo 7 dice que finalmente es lanzado Satanás. Primero no solamente fue lanzado del cielo, sino que también aquí la Biblia nos hace una declaración interesante. Dice el versículo 10. Oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Finalmente, en este conflicto, en esta guerra, ya hay un vencedor. Nosotros en sí estamos luchando contra un enemigo vencido que en breve será totalmente destruido. Entonces, en esta batalla, ponte de parte de Dios, porque finalmente con él la victoria está asegurada.
Pastor, precisamente hablando de victoria, para nosotros, para toda la humanidad hoy en día, que en sí estamos involucrados también en este conflicto entre el bien y el mal, ¿cuál es el secreto para obtener esa victoria?
El versículo 11 del capítulo 12 dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, fíjate, y por medio de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por causa de Cristo. Nuestra victoria no está garantizada por nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra fuerza, no, sino por el poder de Dios. Y es Cristo quien nos da esta victoria. Ese Cordero, cuando dice han vencido por el Cordero, está haciendo referencia a que ellos caminan con Cristo. Quiero que preste atención. Placa de iglesia no salva a nadie. Tú puedes estar en la iglesia verdadera. Y ya te expliqué que Dios levantó un remanente en el tiempo del fin y en la iglesia adventista. Pero si tú no tienes una comunión con Dios, estás perdido. Ahora, tú puedes ser sincero y estar en el pueblo equivocado, pero si tú no eres fiel a la palabra de Dios, también. Entonces, ¿de quién depende nuestra salvación? De Dios y de nuestra fidelidad a Dios. No fidelidad a un líder, no fidelidad a la placa de una iglesia, no fidelidad a nadie, sino a Cristo. Él es nuestro Salvador. A Él debemos fidelidad y a su palabra. Finalmente, con Él somos victoriosos. Yo te invito a revisar honestamente tus creencias. Finalmente, quiero decirte una cosa. Sinceridad no salva a nadie. Fidelidad sí. Yo sé que tú eres sincero. Empieza a revisar tus creencias a la luz de la palabra de Dios. Porque recuerda que en este grande conflicto, uno hay que luchar en uno de los dos ejércitos. Si no está luchando al lado de Cristo, está luchando contra Él. No importa aún si eres religioso, si defiendes tanto la placa de una iglesia, no, porque finalmente es Cristo quien te da la victoria. También te invito para que puedas unirte a un pueblo remanente que Dios tiene en esta tierra. Por eso te invito, visita una iglesia adventista el séptimo día y vamos juntos a comprender más sobre este tema, mas yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra siempre nos muestra el camino correcto, nos muestra tu voluntad, permítenos aceptarla y vivirla. Danos tu bendición. Ayúdanos a dar un paso de fe. Tomamos una decisión sabiendo de que queremos ser fieles a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, soy con el deseo de seguir creciendo espiritualmente es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
Así es, Aileen, y te agradecemos como siempre por tu sintonía y nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberles servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West, de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra dulce es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra cruz del corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra cruz del corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de amor.